Delta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del equipo ucraniano Shakhtar Donetsk, Radio Martí. Los muchachos del Shakhtar están escuchando Radio Martí, primero porque casi todos hablan español, voy a explicar más tarde, y segundo porque se convirtieron en el primer equipo en toda la historia en derrotar dos veces al Real Madrid en la primera fase de la Champions League. El Real Madrid, a propósito, lleva casi 100 años jugando fútbol, para que ustedes vean. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. Me acompañan, damas y caballeros, desde la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy buenas noches, ¿qué se cuenta? Aquí estamos. Estamos aquí en el corazón de la pequeña Habana.
Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos, y esos ucranianos tienen que haberle hecho trampa al merengue para poderle haber ganado, seguro.
Sí, bueno, no jugaron, el Real Madrid no contó ni con Sergio Ramos ni con Casemiro.
Ah, bueno.
Pero bueno, eso lo vamos a hablar más tarde. Y desde Miami Gardens, Edemio Navas González.
Virginia, buenas noches, Pepito, un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, un saludo también para, por supuesto, nuestro técnico de sonido y del Cerro, Carrillito, el Olímpico, y el Chambi que se ha hecho famoso últimamente en Cuba.
No, yo estoy a la sombra de todos ustedes.
No, aquí el campeón del Olímpico, después estamos nosotros muy lejos. ¿Verdad, Pepito?
Es verdad. Bueno, vamos a seguir hablando de todos estos temas. También tenemos varias cosas que están ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas, transacciones de última hora, y les voy a dar a la gente en Cuba el plan de batalla de hoy para que lo apunten en la pizarra. MLB, Sultanes del Swing, sección olímpica, palompié, fútbol, soccer en la segunda mitad, NFL, boxeo y put me in coach. Todos estos temas. Hay unas cuantas noticias en baloncesto, pero no creo que amerite más de 30 segundos, que dos jugadores de los Guerreros de Golden State dieron positivo al coronavirus, pero hoy en día está de moda que los atletas profesionales den positivo al COVID-19. ¿Qué le parece, Efraín García, si me pone la número uno, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Estuve contemplando la idea de solamente hoy comenzar con la Champions League, ya que hubo historia, pero como yo sé que todo el mundo en Cuba vio los partidos, voy a comenzar con el béisbol de las mayores, con noticias que yo sé que ustedes todavía no tienen, porque no tienen acceso al internet, y estas noticias se dieron hoy. Los Medias Rojas de Boston llegaron a un acuerdo con el pitcher zurdo venezolano Eduardo Rodríguez, 8.3 millones de dólares por la próxima temporada, 27 años de edad tiene, ya dio positivo al COVID-19 en julio, se perdió un par de semanas, tuvo efectividad en el 2019 de 3.81 en 34 aperturas, ganó 19, perdió 6, y básicamente por eso es que le están ofreciendo este contrato, no por nada que hizo en la última temporada. Muchachos, ¿qué les parece ese contrato de Rodríguez?
Rodríguez, para mí, un tipo con una suerte tremenda, ¿eh?
Sí.
Porque le han dado un contrato, como tú dices, el año pasado, él no pichó, él tuvo el coronavirus, se ha cuidado bastante y eso no, eso, pero lo que es apoyar al equipo, no creo que ha hecho lucía mucho. Por lo tanto, yo creo que ha salido ganando.
Sí, correcto. Yo creo que la suerte la tuvo la gente cuando lo contrató.
Eso yo creo que ahí no sé si lo, el mismo problema es que lo ayer lo habíamos mencionado, quién va a pichar para Boston este año, señores.
Sí, no hay mucho. Y déjame decirte que este muchacho, yo creo que se merece el contrato, señores. Hemos visto lanzadores que han llegado a tener 40 victorias y 50 derrotas y han cogido contratos grandes. Pero este muchacho tiene buen récord, señores. 51-31 es buen récord. Un promedio un poco alto, 4.03, pero ya eso es normal en grandes ligas. Y bueno, viene de ganar en 2019 un dinerito muy, pero que muy bueno. En el 2019 no jugó. En el 18 ganó 2.3 millones. Pero bueno, ahora sí va a estar con un buen contrato, ¿no? Se lo merece el muchacho.
En el 19 sí jugó, ganó 19, perdió 6, con efectividad de 3.81 en 34 aperturas.
Me equivoqué de año, Pepito. Fue su mejor temporada con 3.81. Después de debutar, su primer año en Boston fue bastante bueno, 16. El segundo fue muy malo, incluso en ese año, en el 16, estuvo lesionado, lanzó muy poco, lo hizo mucho de relevo, y bueno, más bien de pitcher intermedio. Pero yo creo que el muchacho tiene talento, yo creo que, bueno, es bastante joven, va para 27 años, el muchacho de Valencia, ¿no? Nació en el año 93, 27 años tiene ya este muchacho. Correcto. Así que después, papito, en el transcurso del programa me gustaría hablar de la Liga Dominicana, que me hace recordar a la Liga Cubana en los años 50, cuando muchos peloteros de grandes ligas iban a jugar. Claro, la situación es la siguiente: este año los peloteros de República Dominicana y otros países necesitan jugar en ligas invernales porque jugaron apenas 60 partidos. Uh-huh. Terminó el campo de entrenamiento casi al final de marzo, tuvieron que irse para sus casas. O sea, a los peloteros, sobre todo a Guerrerito Junior, le hace falta tener acción, ver acción. Ya su equipo le dio permiso, ¿no? Después vamos a ampliar el tema porque hay un grupo grande de peloteros de grandes ligas que van a estar jugando allá en República Dominicana y algunos lo hacen ya, incluyendo varios cubanos.
Una de las cosas que quería yo mencionar cuando dije que él había un tipo que había tenido suerte. Primero, para mí, todo el mundo que llega a las grandes ligas es grandes ligas. O sea, nadie llega a las grandes ligas por suerte y no quiero minimizarlo. Cuando dije lo de la suerte, inclusive tuvo un año muy bueno. Pero usted sabe que siempre ha sido el cuarto o quinto lanzador del equipo. Lo que quiere decir que ahora, este año, sí tiene que apretarse los pantalones porque ahora se va a enfrentar frente al as del otro equipo. Él siempre ha tenido que lanzar contra el cuarto y el quinto lanzador del equipo contrario. No quiero decir que es malo, pero al mismo tiempo no es lo mismo abrir. Ahora él tiene que abrir. Por ejemplo, él lo habían puesto para abrir este año la apertura, pero vino el coronavirus y después él dijo que no lanzaba. Y es lo que ahora es que él tiene que demostrarlo.
Muy bien, esta tarde los Mets de Nueva York le ofrecieron un contrato de 2 temporadas al relevista Trevor May, pitcher derecho que hasta ahora había jugado con los mellizos de Minnesota. En su carrera profesional, todos con Minnesota, 23 victorias, 21 derrotas, efectividad, oigan esto, 4.44 en 215 salidas. Lo más interesante de este caballero es que ya fue operado una vez de reconstrucción del ligamento colateral y su recta desde la operación ha subido de 92 a casi 97 millas por hora. Yo me acuerdo cuando lo estaban criticando la operación de May, diciendo que esta era una operación que él había elegido para mejorar su recta y no para salvarle el brazo.
Correcto, me acuerdo que ¿cómo no?
Ahora que estamos llegando ya, increíble pero cierto, ya los peloteros profesionales, los pitchers de grandes ligas, no se están operando para salvar su carrera, sino que para mejorarla.
Bueno, se están operando, Pepe, porque tienen que operarse. Pero en muchos casos la mejor. Pero ellos operan porque no les queda más remedio, porque tienen el ligamento roto, desgarrado, o algo de eso. Pero lo que está diciendo es cierto. En muchos casos ellos mejoran, porque mejoran la velocidad. Este es un hombre que, como estaba diciendo tú, tiraba 91 millas y llegó después a 96. Ahora, vamos a ver cuánto tiempo está tirando las 96 millas con el tendón empatado ese que tiene el de Tommy John, porque eso es otra cosa que pasa, ¿no? No todo sale. Oímos las noticias buenas, pero las malas casi siempre se ocultan. Y hablando de los Mets, los Mets tiene, como hemos hablado, el dueño más rico que hay en la Grandes Ligas, no solo el más rico. Él es más rico que los tres dueños más ricos después de él. O sea, el segundo, tercero y cuarto, los tres juntos, tienen menos dinero que el Bill Cohen, ¿ok? Y le gusta la pelota cantidad. Y dice que en 3 o 5 años él está en la Serie Mundial y la va a ganar, ¿ok? Lo cual quiere decir que si va a hacer eso de 3 a 5 años, tienen que empezar ahora, ¿ok? Y sacar la chequera y decir, bueno, este año no importa, salimos de Wilton esto, que era uno... Vaya, un desastre completo. Hemos visto los Marlins que le han pasado cosas, los Mets, le han pasado cosas horrorosas en todas las cosas. De entrada, los Wilton estos, se metieron a hacer negocio con el tipo que es del la pirámide, Madoff. Okay.
Con Bernie.
Sí, Bernie Madoff, y perdieron, hay que ser un cretino para estar en un equipo y hacer eso. Y perdieron millones de dólares que solo dejó baldado económicamente para el equipo, okay. Y después han hecho malas decisiones. O sea, lo mejor que podían esa gente es que se fueran de Nueva York, ¿sabes? Y este hombre viene con, vamos a decir, con la libreta limpia, quiere ganar, y yo creo que varios de estos agentes libres que han estado en este momento, es muy probable que vayan para los Mets por eso, porque le va a ofrecer mejor contrato.
Sí, no, eso...
Te digo una cosa, Rafael. Esas cosas generalmente no funcionan. Te voy a dar dos ejemplos. En el fútbol europeo, los petrodólares, como le llaman allá, los petroeuros, como le están diciendo ahora, son dueños del Paris Saint-Germain y del Manchester City. Y en los dos, los dueños son el Etihad y los dueños son el Príncipe de Kuwait, no sé cuánto, o sea, petrodólares. Han invertido más que nadie en el fútbol europeo los últimos 10 años y ninguno de los dos ha podido ganar la Champions League. El Paris Saint-Germain perdió la final el año pasado, es el que estuvo más cerca. Pero el Manchester City, que lleva 10 años invirtiendo 3-4 veces más que nadie en Europa, no ha estado pero ni cerca de ganar, ni siquiera finalista de la Champions League. Así que esas cosas, el deporte se juega con el corazón y no con la cuenta bancaria.
Yo estoy más de acuerdo contigo que tú mismo en ese sentido. Lo que pasa es lo siguiente. Aquí han caído billetazos a una serie de gente que en realidad yo mismo he dicho muchas veces que eran un globo inflado, como el caso de Brian Harper, ¿okay? Que si tú buscas los números de él, vamos a decir, no es una cosa de volverse loco, ¿ok? Sí, es verdad que le han dado base por bola y siempre se envase, eso es muy bueno, pero lo están pagando porque pague jonrón y empuje carrera. Ok, yo creo que los Phillies, por ejemplo, hicieron muy mal trabajo billetazo, pero que hoy en día hay una serie de agentes libres que sí son buenos como peloteros, y no importa que sea con mucho dinero o con poco dinero, con la gente que firme, deben hacer un impacto. Y son gente como JT Realmuto, que está considerado el mejor receptor de las Grandes Ligas, y posiblemente pueda tener un año mal o otro, pero a la larga es una buena adquisición. Como ese, hay varios disponibles y lo pueden hacer en este momento, ¿okay? Hay momentos que ellos contratan, y los maestros son los mejores haciendo eso, botando el dinero y trayendo gente como nuestro compatriota Jones Céspedes, que fue un embarque de eso, pero un barco como el Enterprise, lo que metieron ahí. Sí. ¿Okay?
Bueno, el campeón mundial despilfarrando plata era Omar Minaya, el gerente general dominicano, que todavía le está pagando a un pitcher mexicano que se llama Oliver Pérez. que votó hace 10 años y le regaló 16 millones de dólares.
No, no, creo que el hijo de Oliver Pérez va a seguir cobrando el salario ese cuando él se muera, porque lo tiene embarcado por no sé cuántos años.
No, y Rafael, al punto que tú estabas diciendo de los Phillies que hicieron muy mal con Ramuto, oye, estamos hablando de una posición clave. O sea, esto no es una segunda base, esto no es una primera base, esto no es un left field. Señor, esto es el Kessin.
Claro.
Mira cómo ha caminado por años el equipo de San Luis. Y vamos a ser sinceros, San Luis probablemente en ninguno de los años que ha estado este muchacho Molina ha sido el mejor equipo en las grandes ligas, si tú los detallas. Pero han estado ahí, ¿por qué? Porque tienen un señorón catcher detrás. Y no que bate, sino que dirige a los pitchers,
sí.
saben mover el tempo del juego. Yo no sé a quién
tiene yo, Pepe sabe que yo soy un fan de Realmuto desde que era chiquito, como dice.
Correcto, sí.
Okay, y le he dicho cosas. Realmuto no es el mejor en todo, pero está entre los mejores en todo. Y ese es el punto que tiene que ser. No solo lleva bien los lanzadores, él corre muy por encima del promedio de los jugadores, pelota, y es receptor, ¿okay? Batea, está entre los primeros bateando. No es el mejor, pero está entre los primeros bateando.
Claro.
Entonces, bueno, el tipo es muy bueno. Yo creo que está disponible y ese sería un individuo que va a tener que fajarse con la billetera uno contra otro para conseguir el Realmuto, porque la gente vive.
Sí, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Estoy un poquito preocupado porque Mr. Navas no ha dicho mucho en este programa. Vamos
no.
A ver, Edemio, ¿qué pasa?
Ahora no voy a arrancar.
Oye, yo pensaba que se había ido, pero por favor, no le pongas el cuore en la vitrola, que no, vaya, no puede molar.
No, quería tocar el tema, señores. En el 2008, el equipo de los Marlins de la Florida, no de Miami, en el 2008 hasta el 2011 fue de la Florida. Uh-huh. En el 2012, con un nuevo estadio, el Olímpico, sabe toda la historia de lo que pasó con el estadio, ¿no? El estacionamiento y todo, ¿no? En el 2012 pasó a llamarse y hasta la actualidad iba a seguir así los Marlins de Miami. Bueno, este muchacho fue firmado en el 2008 por el equipo de los Marlins de la Florida como un gran prospecto. Sin embargo, lo vimos lanzar en Liga Menor durante casi 8 años. Logró debutar en Grandes Ligas en el 15. Fue una decepción, fue un desastre este muchacho. Lanzó un total de 20 partidos, logró solamente una victoria. Y bueno, siempre, aunque su primer año fue pésimo, malísimo, siempre se la siguió considerando como un gran prospecto. Y en el 2020 terminó con 3 derrotas sin victoria. Y bueno, la noticia es que los Marlins anunciaron de que definitivamente no van a seguir con José Ureña, el dominicano. Lo han dejado libre para una asignación. Y bueno, esto es una noticia que nadie esperaba. Muchos sí, otros no, pero al menos yo pensé que como están los Marlins con la situación del picheo y eso, pese a que no ha sido un gran lanzador, ¿no? Y ha decepcionado sus parciales. Lo iba a dar una temporada más en el 21, pero no le dijeron, bueno, mucho gusto, encantado, ya lleva mucho tiempo con nosotros, récord perdedor, no fuiste lo que pensábamos, y bueno, vamos a ver qué pasa, porque hay muchos equipos que pudieran utilizarlo como reloj intermedio.
El muchacho
tiene buena renta,
Ureña. El muchacho...
Sí.
Si algo no puede quejarse de oportunidades, la verdad que le han dado oportunidades. Él ha tenido 2 o 3 pequeñas lesiones. Su recta no es que haya bajado de velocidad, su recta ya no se está moviendo. Ya desafortunadamente, cuando las grandes ligas,
sí,
tu recta no se mueve y la culpa tuya no es ese gran arma, a no ser que este muchacho se reinvente como se reinventó en el pasado Luis Tian. No creo que va a estar en las grandes ligas por mucho rato. Estará un pedacito aquí, estará un pedacito allá, pero yo no le veo, honestamente no le veo gran futuro a Ureña, el cual nunca pensé que era ese gran lanzador que los Marlins nos estuvieron vendiendo por años. No, un gran lanzador, y el año que viene, el nombre que yo le puse fue el eterno prospecto, porque todos los años era, no, este es el año de él, y 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 nunca. Además, creo que abrió, fue el abridor de tres temporadas, ¿no? Después que falleció José.
Sí, fue abridor. Le pegaron la pelota el primer día.
Sí, el primer día.
Es un honor tremendo. Un honor. Tremendo.
Bueno, él, en el año, si mal no recuerdo, fue el 17-18, que yo estaba ahí en el estadio. Él abrió el primer partido por los Marlins contra los Cachorros de Chicago, y el primer bateador al primer lanzamiento le conectó un kilómetro con Rumble right field. Pero bueno, yo creo que sí, que el muchacho va finalmente a llegar en algún equipo. No sé, puede ser Cervecero, puede ser el equipo de Oakland. Hay muchos equipos que lo pudieran contratar.
Bueno, yo creo, de mi chamigo, Pepe, que eso señala varias cosas. La primera es que los Marlins confían en que tiene un grupo de lanzadores jóvenes que le pueden resolver mucho más que Ureña, y Ureña simplemente se le quedó fuera en sus planes, ¿okay? Ureña, lo que pasa es que, vamos a decir, lo que estaban diciendo ustedes, esperaban mucho de él, lo pusieron con una cosa, él no era ese tipo de lanzador. Quizás si hubiera estado relevo medio, como estaba diciendo Edemio, hubiera hecho una labor, vamos a decir, discreta pero aceptable. Pero el caso es que lo pusieron a abrir y, como dice, lo vendieron como la maravilla, ya no podían seguir con él, porque ese individuo, que van a hacer ahora, ponerlo para atrás, normalmente se pone descontento, etcétera. O sea, que yo creo que para los dos, lo mejor que pasó es que lo dejaran libre, porque es probable que si lo contrate a alguien por el momento y tenga otra oportunidad, pero no va a tener dos, va a tener esa.
Mira, a mí me da gracia, este muchacho fue el típico mandato que hubo aquí en los Marlins bajo Larry Banfield. O sea, ¿usted recuerda cuando Larry Banfield era básicamente el dios de la pelota? Era el hombre que y lo único que hablaba en la prensa era qué bueno. ¿Usted sabe que el señor Larry Banfield no ha podido conseguir trabajo en la pelota después que los Marlins lo votaron? Eso y yo por años sacaba los cambios que este señor había hecho y eran horribles, horribles, horribles. Yo me acuerdo que la gente me decía, no, pero espérate, cogimos a Hanley Ramírez. Sí, chico, pero tú sabes que vimos a un señor que se llamaba George Beckett.
Sí,
y, en ese, sí, y en ese cambio de George Beckett se fue un señor que se llamaba Mike Lobo, por favor. Sí. Y entonces decía, no cogimos a nadie.
Rapidito, que hay una carta de Cuba que quería compartir con ustedes, de Zaza del Medio. Jesús pregunta, bueno, sí. Jesús dice que en Cuba hay un rumor que se rumorea de que Nolan Arenado podría terminar con los Dodgers de Los Ángeles, y nos pregunta a nosotros que si hemos oído algo y cuáles son las probabilidades.
Bueno, lo hemos hablado aquí.
Que no habíamos oído, nos rompieron el tímpano con eso.
Nosotros hablamos el primer día.
Correcto.
Siempre hemos dicho, aparte de eso, él es de ahí, de esa área, y si hay algún equipo que puede pagar a Arenado y dar pelotero, porque Arenado no es porque yo lo quiera coger, es que tienes que darle algo a Colorado, que Colorado se sienta contento de recibir, y yo creo que los Dodgers tienen pelotero.
Okay. Pero ¿qué vas a hacer con Taylor? ¿Qué vas a hacer con Taylor, el tercera base, todo estrella?
Turner es un agente libre.
Sí, perdón, Turner, ¿qué quieres decir? No,
Turner es un agente libre, tiene 37 años, y se rumora que probablemente termine en los Mets, porque él tiene una gran amistad con Sandy Alderson, y Sandy Alderson siempre ha dicho que es uno de sus peloteros. Entonces, te sales, o sea, reemplazas a un Turner con un Arenado, entonces ganaste, cambiaste la chiva por la vaca. Ah, que vas a tener que dar algunos novatos, sí lo vas a tener que dar, pero este equipo de los Dodgers está repleto de buen talento, como lo hemos visto. Así que
sí, a mí no me sorprendería. Los Dodgers no pueden cambiar a este hombre, a Russell, porque no es ellos ya, es agente libre.
Exacto.
O sea, pero tienen el hueco. Lo que tienen que hacer es no contratarlo, punto.
Correcto.
Y da prospecto.
Muy bien. Damas y caballeros, vamos a seguir ahora con nuestra sección olímpica a cargo de Rafael García Toledo. ¡Béisbol!
Bueno, Thomas Bach, que es el presidente del Comité Olímpico Internacional, ya se sabe que va a ser el próximo presidente del Comité Olímpico Internacional. Él es presidente desde el año 2013. De acuerdo con el reglamento, él puede tener otro término, ¿ok? Ya se sabe que va a aspirar y se sabe que no hay nadie que vaya en contra de él, así que no hay mucho que hablar, que evidentemente él va a salir de nuevo. Eso a mí personalmente no me hace muy feliz, ¿ok? Él ha sido un tipo efectivo, es muy teutónico en su cosa, muy organizado, pero es un individuo que le ha quitado el lustre, yo creo, al Comité Olímpico Internacional y ha tomado decisiones que sí van a favor del Comité Olímpico Internacional, pero no a favor del deporte. Yo creo que la única razón de existencia del Comité Olímpico Internacional es promover el deporte al nivel más alto. Y cuando tú le quitas el lustre a esto, pues pierde el deporte. ¿Okay? Él tuvo un antecesor que fue Jack Rogge, que era un belga, médico, y ese individuo fue diciendo que iba a estar poco tiempo ahí. Él tuvo lo mismo tiempo que Bach, pero fue un individuo abierto completamente, y antes de eso tuvieron un gigante que, aunque le haya pasado a todo el mundo o a una gran parte del mundo, que era Juan Antonio Samarán, llevó al Comité Olímpico a otro nivel. O sea que este Bach no es ni una cosa ni la otra, y va a ser los próximos 4 años, y yo creo que no va a tener, como dicen, pool para llevar esta organización, vamos a decir, con embullo, porque que aquí eso ha perdido el hecho de que tú, la gente decía, había un dicho que decía, por los miembros del Comité Olímpico Internacional, que se dicen el COI, en español el COI, decía, yo cuando me muera, si voy a reencarnar, ¿ustedes saben lo que quiero hacer? Decía, miembro del COI otra vez. Simplemente eso es un prestigio tan grande. Yo creo que eso lo ha perdido. Es una aseveración personal, pero creo que es así. Pero bueno, eso es inevitable, porque ya están las ruedas andando para que salga otra vez Thomas Bach, ¿okay? Que es un tipo taciturno, ya digo, no hay embullo con él, ¿okay? Y esa no es mi opinión solo, hay mucha gente que piensa por el estilo. Por otra parte, Vancouver, la ciudad esa tan bonita de Canadá, aspira a los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030. Ya ellos lo hicieron anteriormente y muy bien. Y ellos están diciendo que los que lleven deben llevar, okay, la voz cantante en la licitación, o sea, tratar de conseguir la sede, son los líderes indígenas del área. Entonces, ellos le llaman a eso The First Nation, las primeras naciones. The First Nation, Musqueam, Squamish, Ansel, Wanutu, se llaman las tres naciones esas. En Canadá, el asunto de los indígenas se ha tratado totalmente distinto al resto del continente, no solo que en América del Norte, lo que pasó en Estados Unidos con las reservaciones, sino en el resto de América Latina. Aquí se le ha dado el estatus de naciones completamente, y ellos tienen sus representaciones legales, y son en algún lugar, como alrededor de Vancouver, pues son, vamos a decir, el poder allí, desde el punto de vista que son lo que más influencia tienen, y ellos no se han equivocado en eso. Ellos han hecho, la primera vez que consiguieron los juegos, lo consiguieron porque esta gente son los que salieron, son tremendamente organizados. Ustedes que van a todas las cosas con sus trajes típicos, etcétera, y los ve allí en todas las cosas de Canadá. Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Damas y caballeros, hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, balompié, fútbol, soccer. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Esta noche pasó algo en Europa que si ustedes hubieran ido a Las Vegas con $3 y hubieran dicho va a pasar esto, te hubieran dado $1,000,000, ¿ok? Por segunda vez en 6 semanas, el equipo ucraniano Shakhtar Donetsk derrotó al Real Madrid en la Champions League. Pero eso no es lo mejor de todo. El Real Madrid todavía no está eliminado, pese a jugar así de mal. Comencemos desde el principio. El Salzburgo derrotó 3-1 al Lokomotiv Moscú. Ya les voy a decir por qué, eso es muy importante. El Shakhtar Donetsk derrotó 2-0 en Ucrania al Real Madrid. El Atlético de Madrid empató en casa contra el Bayern de Múnich 1-1. Y mientras mucha gente se pregunta, bueno, ese es un resultado bueno para el Atlético. No, el partido fue en casa y el Bayern jugó con 6 suplentes. Y aún así no pudo ganar. Pero el resultado más importante de la jornada, en lo que respecta a los fanáticos positivos del Real Madrid, el Inter de Milán, que perdió contra el Real Madrid la semana pasada, derrotó 3-2 en Alemania al Borussia de Mönchengladbach. A lo que voy, ¿qué significa esto? Que el grupo B de la Champions League, de los 8 grupos, el grupo B es el único que no tiene hasta ahora, después de 5 partidos jugados, ni un clasificado a la próxima ronda, ni un eliminado de la Champions League. El Borussia de Mönchengladbach con 8 puntos, el Shakhtar Donetsk tiene 7, el Real Madrid tiene 7 y el Inter de Milán tiene 5. Lo más interesante de esto, la próxima semana se va a efectuar la 6ª y última ronda de liguillas de la Champions League, donde el Real Madrid va a jugar contra el Borussia de Mönchengladbach y el Shakhtar Donetsk contra el Inter de Milán. Si el Real Madrid gana ese partido, estaría, por supuesto, en la próxima ronda de la Champions. Aún con el empate, el Real Madrid podría clasificar si el Inter derrota al Shakhtar Donetsk. Y el Inter, que estaba prácticamente eliminado hoy cuando amaneció, podría colarse en la próxima ronda de la Champions si logra derrotar al Shakhtar Donetsk y si el Real Madrid le gana al Borussia. Todos los grupos tienen ya por lo menos un clasificado y un eliminado. Por ejemplo, en el grupo A, el Bayern de Múnich ya está clasificado a la próxima ronda y el Lokomotiv Moscú está eliminado. La próxima semana, el Atlético de Madrid viaja a Austria, donde tiene que enfrentarse al Salzburgo para ver cuál de los dos avanza a la próxima ronda. El Manchester City ya está clasificado, al igual que el Oporto, el Olympiacos y el Olympique Marsella, ambos fuera. Y en el grupo D, el Liverpool con 12 puntos está clasificado, el Atalanta tiene 8 y el Ajax tiene 7. Así que esos dos se están discutiendo el último pasaporte a los octavos de final de la Champions League. ¿Qué es lo que queda por jugar? Bueno, mañana hay varios partidos importantes, el Sevilla contra el Chelsea. Es importante porque el Sevilla quiere ganar su grupo, el Borussia Dortmund contra el Lazio de Roma y el Barcelona contra el Ferencváros. Manchester United recibe al Paris Saint-Germain
mientras que el Leipzig juega contra el Istanbul Başakşehir. El Cines estará en Brujas y la Juventus de Turín contra el Dinamo Kiev. Y la próxima semana, la Juventus en Barcelona contra Leo Messi y con Cristiano Ronaldo esta vez. Así que se está poniendo muy interesante la Champions League. La próxima semana es la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Champions y ya deberíamos de tener a los 16 clasificados a los octavos de final. Pero lo que le ha hecho el Shakhtar Donetsk al Real Madrid, solamente se lo ha podido hacer el Bayern de Múnich en toda la historia de la Champions, que es ganarle dos veces en la fase de grupos. Lo más increíble de todo eso es que cuando el Bayern le hizo eso al Real Madrid hace 20 años, el Real Madrid ganó la Champions League. ¿Ok? Para que ustedes vean qué interesante que se ha puesto el fútbol últimamente. Otro equipo que se lo ha hecho, pero en dos competencias distintas, el Barcelona, también ha derrotado al Real Madrid dos veces en un mes, aunque fue en la Copa y en la Liga, pero de cualquier manera cuenta y se lo ha hecho.
Claro, claro,
y ahora,
con victoria.
Y ahora el Shakhtar Donetsk, un equipo que hace poco tiempo, y mira, Xavi no conocía quién era el Shakhtar Donetsk hasta hace un año, ¿verdad? Y ahora le ha ganado dos veces al Real Madrid. Muy bien, hasta aquí la sección del fútbol soccer, pero vamos a seguir hablando del fútbol ahora con la NFL.
Oye.
Bueno, ayer estábamos hablando que por primera vez en toda la historia de la NFL, el fútbol americano, un partido ha sido pospuesto tres veces. El cuarto intento va a ser mañana por la tarde en Baltimore, los Acereros de Pittsburgh contra los Cuervos. Pero esto está complicando el calendario de la NFL, porque ahora los dos equipos, los Pittsburgh y Baltimore, iban a jugar este fin de semana que viene. Pero ninguno va a poder jugar este fin de semana, porque en el fútbol americano tú no puedes jugar un partido tres días después de haber jugado otro encuentro. Eso es criminal. Así que ahora la NFL ha dicho que el partido de los Acereros, que se iba a jugar contra los Pieles Rojas de Washington, los Redskins, se iba a jugar el domingo.
El equipo de Washington de fútbol.
No, para mí no, todavía, hasta que cambien el nombre oficial, se llama los Pieles Rojas de Washington de Jack Kent Cook. Ahora ese partido va a ser el lunes, y el partido entre los Cowboys, los Vaqueros de Dallas y los Cuervos se va a jugar el martes. Y esto es lo que Chambi y yo estábamos hablando el viernes pasado. Este es el sueño dorado de la televisión americana, que por culpa del COVID ahora vamos a tener... el último mes vamos a tener fútbol americano todos los días en la tele.
Todos los días. Esto es, honestamente, de que mañana se juegue a las 3 de la mañana a las 3 de la tarde, esto ya es una burla. No es una burla.
A las 3 y 40, Chambi.
a las 3 y 40.
Bueno,
o sea,
pero como hay mucha gente trabajando desde la casa, ¿no? Por la situación del coronavirus. Yo creo que mucha gente termina temprano y va a ver el partido. Aquel que sea fanático, señores, de fútbol americano, hace un poco de esfuerzo, inventa algo y creo que va a estar, si no a las 3:40, como dice el Olímpico, va a comenzar el partido a las 4.
No, pero Edemio, como dijo ese espíritu, estaba fríamente calculado. Son dos equipos que se odian, son dos equipos de ciudades grandes y son dos equipos que son rivales. Ese juego lo va a ver mañana cantidad de personas.
Claro, sí, claro. Y bueno, mira, en el equipo de Washington, ya que estaban tocando el tema, como decía Pepito, los Pieles Rojas, y bueno, este nombre va a desaparecer.
Señores, vayan a la realidad. Los dueños de ese equipo ya le quitaron el nombre, ¿ok? Dará uno a favor, pero ya no es el equipo ese.
Sí, no, es que solamente aparece como Washington. Pero mira, en esta división del este de la Conferencia Nacional de Fútbol Americano, los cuatro equipos, y estamos hablando, no son malos equipos, señores, que históricamente han ganado mucho el Super Bowl. Las Águilas de Filadelfia, Dallas Cowboys, Washington y los Gigantes de Nueva York, que es hasta el momento el mejor equipo de la Gran Manzana, señores, tienen récord perdedor entre estos cuatro equipos, señores, tienen 16 victorias solamente, 16 victorias. Es una división muy mala. Lo mismo pasa con el equipo del Kansas City, cuando tiene 10-1, ahí con la excepción de Las Vegas, los Raiders, el resto tienen récord perdedor. Pero bueno, los Dolphins en el este, ¿no? La conferencia americana está muy bien mejorado, señores. El Búfalo no debe tener problemas. Y bueno, yo creo que vamos a ver a los Dolphins en la postemporada, ¿verdad, Chambi? Ya ha jugado un total de 11 partidos, ya 5 para terminar, ¿no?
Yo creo que el coach no pensaba que iban a entrar en los playoffs, pero como la cosa se ha ido poniendo, que unos pierden y dicen, ¿por qué no vamos a caer en los playoffs? Y ahora tienen una oportunidad. Pero bueno, ustedes saben, hoy ya por lo menos le dieron, como dice Pepe, le dieron permiso para volar. Y le dieron permiso a volar a las 4 de la tarde, creo que fue, o las 5 de la tarde, al equipo de Baltimore. O sea que en este momento la NFL está imponiéndose. Ya al mismo tiempo vimos que en San Francisco están bravos, porque dicen que el estar en un hotel no crea ningún tipo de hermandad. O sea que ya se están quejando.
Sí, pero es que además
déjame decirte que San Francisco tiene récord perdedor, pero pudiera avanzar. Vamos a ver si logran
muchas lesiones.
Además sí, hay un plan B de la NFL, que si no se pueden jugar los 16 partidos de temporada regular por culpa del COVID, hay un plan de expandir los playoffs aún más de lo que ya están, porque los playoffs de la NFL son de 14 clubes, ¿ok? Hay un plan de que 20 equipos puedan clasificar a los playoffs.
Eso para todos.
Correcto.
Pepito, sí. El Olímpico tiene, tú sabías que en la zona de Kendall el Olímpico tiene un equipo de fútbol americano, una inversión buena ahí, a lo mejor va a la postemporada, a lo mejor se juega la última hora, ¿verdad?
Y Pepe, déjame decirte algo. Si hay una liga que no le importa jugar y desbaratar las otras ligas, es la NFL. O sea, en cualquier momento vamos a un Super Bowl en mayo.
¿Cómo no?
O sea, esta gente sí no creen en eso. Esta gente es para nada. Y lo hemos venido.
Es lo bello, punto.
Es lo bello y punto, y más nada. A ellos no les interesa.
Yo creo que el fútbol realmente es el ¿cómo se llama esto? La cara del americano, digo, ugly sí, American ese, sí, que correcto, es, nosotros somos los mejores, y olvídense, yo llevo mi equipo que se llaman los Tiburones de Calusa, ¿ok?
Correcto.
Van a jugar en la Conferencia Nacional de Fútbol, juegan ellos.
Deben avanzar, deben avanzar.
Es que también todos los estados, todos los gobiernos de los estados de este país alcahuetean al fútbol como ningún otro deporte. Les voy a dar un ejemplo. No, que los Kansas City Royals no podían tener fanáticos en el estadio por el coronavirus. Pero una semana después, okay, Kansas City Chiefs tuvieron 5,000 fanáticos cuando abrió la temporada de la NFL. Ahora,
Pepito,
¿por qué no? O sea, imagínate.
Repito, pero es el único deporte profesional a nivel universal en todo el mundo, señores. Es el único deporte que cuando un equipo juega en casa y no reúnen, no venden X cantidad de entradas, no la televisión no transmite.
Sí.
¿Qué te parece? No es así olímpico.
Sí. Exactamente.
Hasta 75 millas. O sea, no solamente en su casa, 75 millas a la redonda.
Exactamente. Si los dos se venden poco, nosotros no podemos verla por televisión, no, con todo lo que tengamos de televisor y toda la cosa.
Algún lugar ahí. Pero bueno, nosotros dijimos que... Bueno, yo creo, tiré el número de 450, me acuerdo que lo dije, y me dijo Pepe de acá, no, pues Chambi, te estás quedando corto, tal vez por una tercera parte de las personas que iban a estar fuera en el NFL, y ya, yo no he llevado la cuenta, pero yo estoy seguro que ya estamos cerca de los 450 o 500 jugadores que no han podido jugar.
Sí.
Sí, no, este virus, esta pandemia ha acabado, señores.
No, y se sigue multiplicando porque tú ves la gente por ahí sin que tienen el derecho a estar sin máscara. Sí, usted tiene derecho sin máscara, pero no tiene el derecho a infectar a los demás o ser un, lo que llaman un carrier. Tú puedes llevar de la persona A a la persona C tú siendo la B sin coger el coronavirus, tú llevas y se lo pegas a la otra y tú no lo cogiste. Ahora, si tú estás sin máscara, puedes ser un portador tranquilamente y hacerle la vida mala o liquidarse a las otras personas. O sea, no hay derecho para que esa gente esté sin máscara por ahí. Pero están haciéndolo. Señores, están muriendo más de 2.000 personas diarias. Y si usted mira los números, son de cada día al otro hay 100 más. 2.100, 2.200, va subiendo cada día, porque naturalmente sí. A más infectado. Eso es...
Y a propósito, Fauci, el médico que lleva esto a nivel nacional aquí en Estados Unidos, que hemos hablado de él varias veces, dijo hoy que él no ve que, porque le preguntaron justamente de los deportes, si ustedes leen los cables, cualquiera, hoy le preguntaron en una conferencia de prensa cuánto cree usted que los estadios se pueden llenar en varios deportes, y él dijo mínimo hasta el próximo verano.
Sí, exactamente. Ninguna cosa que indique que esto se está poniendo cada vez peor, no mejor. O sea, no hay por qué decir que van a haber... Yo veo a esta gente que te sacan un itinerario y no ponen el asterisco que diga, esto es pensando que la pandemia se amortigua en alguna forma o algo. No, vamos a empezar el año, el día tal, del mes tal, y ese lío en tales condiciones, y ya vamos a tener tanto el porcentaje de fanáticos en el estadio. Ah, sí.
Correcto.
Bueno, voy a ver si que el COVID se terminaba en la, ¿cómo se llama? Eso es oficial por el gobierno de Estados Unidos. El COVID se terminaba en la Semana Santa de este año, que eso en abril. Okay, si va a terminar en ese momento. Estamos en diciembre ya y tenemos mucho más COVID que en abril.
A propósito,
sí,
hasta Europa,
hay países que tienen récord con respecto a abril y mayo de este año.
Bueno, hoy también hubo un récord en Estados Unidos. Hasta las 6 de la tarde habían muerto 2.561 personas en este país de coronavirus. Y todavía no han contado, 5 o 6 estados en la costa del Pacífico que no han entregado su número.
Vamos a ver, la semana que viene llegamos a 3.000. Así de mal estamos nosotros.
Muy bien. Damas y caballeros, vamos ahora al próximo tema. El tema obligado, el deporte de los puños. Ayer estábamos hablando
ayer,
de un tema muy interesante. Sí, dime. No,
creo que ESPN estaba oyendo nuestro programa. Y es más, también Fox estaba oyendo nuestro programa. Porque lo que nosotros discutimos fue tema hoy de todo el día. De que si el regreso de Mike Tyson en una exhibición era bueno para el deporte o era malo para el deporte. Y ahí pues se tiraron la gran mayoría diciendo que es malo para el deporte. Porque mire, esta semana hay una buena pelea, que es la pelea de Danny García con Errol Spence.
Sí,
bueno,
muy
Errol
buena.
Spence. Aerospace no se ha podido publicidad en el último mes porque estaba la pelea de Tyson, y ya Tyson dijo que usted vino a ver la lista de todas las personas, aunque que Tyson no, ya se está hablando de una trilogía con Evander Holyfield, se está hablando de Tyson con Tyson, se está hablando Tyson con, ay, me falta, hay tres, o sea que ya tiene ya tres, con decirte que una persona a la cual yo siempre he estado en desacuerdo con él, es que Floyd Mayweather, y dijo, oye, basta ya, antes fuiste de boxeo, para, porque una de las cosas que ha dicho Mayweather es que la cantidad de campeones, que bueno, lo mismo que hemos hablado nosotros, no, o sea, estoy cantándolo al coro, básicamente. La cantidad de campeones que hay ha minimizado la calidad. O sea, entonces Mike Tyson sabe, dice, no, tienen que haber más campeones, porque es la única manera que esos muchachos pueden ganar dinero diciendo que son campeones. Pero,
entonces ya...
Bueno, Champi, hay que recordar de que estos son peleas de exhibición, no son oficiales.
Pero Demio, el problema es que le está quitando publicidad a las otras personas.
Claro, y opacando a los muchachos que vienen atrás, y eso lo único que hace es eliminar calidad.
Sí, pero bueno, si la gente compra los pay-per-view porque no es gratis por ESPN, por Fox Sports, ni a eso, bienvenido. Mira, el 2020, señores, que ha sido muy difícil para la inmensa mayoría de los boxeadores a nivel mundial, va a terminar muy bien para los pugilistas cubanos. Estoy viendo por acá que hay alrededor de 9 cubanos que van a combatir en este mes de diciembre, que está comenzando precisamente hoy martes, y esa es una grata noticia, señores. Por ejemplo, este fin de semana, este viernes, vamos a tener un gran cartel aquí en Miami. Mañana hablaremos del tema, hay 2 cubanos ahí, hay 3 cubanos por Europa, 4 por México y 1 por Panamá. O sea que vamos a terminar, me refiero a los pugilistas cubanos, muy bien el año 2020, pese a este año tan malo, no tan terrible, con la pandemia que nos ha afectado a todos. Pero quería referirme a un cartel que se va a efectuar este 19 de diciembre, que cae sábado, ¿no? Se va a realizar en una ciudad, yo diría que es donde gusta más el boxeo, en Alemania, la ciudad de Hamburgo, donde está el gran puerto, en el Universum Gym de ahí de Hamburgo, un cartel organizado por Universum Promotion de Israel Oesen. Y veremos en acción ahí un cubano que fue campeón mundial juvenil, después figuró dentro del equipo cubano entre los mejores, fue primero semicompleto, después crucero y últimamente super pesado, fue campeón panamericano. Se ha ganó una infinidad de títulos amateur, ahora está haciendo su carrera profesional en Alemania, y bueno, este día 19 de diciembre va a combatir contra Marcos Antonio Ahumada, un combate pactado ya a 8 rounds en la división super pesada. Ahumada es un muchacho argentino, tiene 33 años, ha perdido 9 combates con 21 victorias, un peleador que rápido, que pega fuerte, pero en el caso de José Lardúez, que tiene 4-0, sale amplio favorito. Y la cartelera la va a encabezar un ex campeón mundial champion, que lo conoce muy bien, Félix Tour, que se va a enfrentar con Timo Ross. Mañana miércoles, bueno, durante miércoles, jueves y viernes vamos a hablar porque hay una gran cantidad de cubanos que va a regresar al boxeo, entre ellos Robeisy Ramírez. Pero este es un tema que vamos a ir hablando poco a poco durante miércoles, jueves y viernes, de los cubanos que estarán combatiendo esta semana y también la próxima semana y en lo que resta de diciembre. Así que un gran año, terminando un gran año para los cubanos pese a la pandemia, ¿verdad, Chambi?
Sí, pero fíjate, esos cubanos todos van a estar afectados por la pelea de Tyson y
sin duda.
¿Okay? Todos ellos van a tener menos audiencia, menos oportunidades. Y a ti, Demio, que te gusta tanto eso, menos dinero también, ¿ok?
Por supuesto, sí. Estoy de acuerdo contigo.
O sea, esa es la parte mala, que veo. No.
Muy bien. ¿Eh? Esa es la parte mala. Vamos a seguir hablando de este tema. Para mí es muy interesante ver cómo en este mundo hoy en día un combate de boxeo, de exhibición, le puede robar cancha, dinero y audiencia a un combate a nivel de campeonato mundial, solamente en el boxeo. Muy bien, vamos a seguir hablando de esto, pero ahora regresamos con la pelota, la última sección del día. Put me in, coach. Buenas noticias para Tommy La Sorda, su familia y toda la gente que lo quiere mucho. Que es más, yo nunca he escuchado una persona que hable mal de Tommy La Sorda. Como decía Champi la semana pasada, ya salió de cuidados intensivos en un hospital en California y es probable que a finales de esta semana le den de alta. 93 años de edad, no es cualquiera, ¿ok? Eso sí, tiene que cuidarse porque si coge COVID se va en un día. Okay.
Hay una persona que le cae mal Tommy La Sorda, o había, se llamaba Chiquitín Cabrera.
Sí. Chiquitín Cabrera en los años 50 en el béisbol cubano, ahí lanzó sí. Tommy La Sorda, que es tremendo amigo de Orlando Guajiro Peña. Nada más decirle que esto es una grata noticia que hemos recibido por parte de Tommy La Sorda, donde al menos salió de la parte del salón de intensivo, ¿no? Y ha mejorado, pero señores, lo que dice Pepito, no, va para 94 años. No se le ve muy bien físicamente, por supuesto, por las situaciones que ha tenido La Sorda. Incluso cuando yo lo entrevisté, señores, Esto fue como en el año 99 o 2000, creo que fue el 99. Han pasado 21 años. En esa época Tom La Sorda tenía 60 y pico, 70 años. 72, 73, en nuestro estudio. Queremos y admiramos a Tom La Sorda, señores. Uno de los grandes de toda la historia como manager.
En 2004, él me dijo que le dieran recuerdo de mí. Me dijo, oye, no se me ha olvidado la entrevista de mí.
No, cuando yo lo entrevisté, se dormía en el estudio. Y eso fue, yo recuerdo, fue un año antes de llevar al equipo olímpico a ganar en Sydney 2000, cuando le ganó el equipo cubano. Aquella victoria de Ben Chicks, te recuerdo, olímpico.
Sí,
y bueno, señores,
4-0.
Con la torre, sí, mira, es una persona muy fuerte con la edad que
tiene. Tommy La Sorda, hay tantas historias, hay una historia. Primero, Tommy La Sorda ha ayudado a schools, Tommy La Sorda ha ayudado a universidades, Tommy La Sorda ha ayudado a centros de... hay una historia famosa de Tommy La Sorda, que Tommy La Sorda llegó a un lugar en Mississippi y llegó una monja a pedirle dinero porque le estaban cerrando el convento o en la casa, no sé. Y él dijo, no se preocupe, mañana yo paso por allá. Y ese día cogió ocho docenas de pelotas, las firmó y se le apareció al otro día a la monja como con 25 mil o 30 mil dólares. Eso nada más lo podía hacer Tommy La Sorda, que con ocho, con 90 pelotas.
¿Cuánto me dan? Porque yo tengo dos pelotas oficiales firmadas por Tom La Sorda, las que van a ir para aquí a 20 años, señores.
No,
ahí voy a una buena cajadita,
la
verdad.
Es que 20 años tú no estás aquí, Emio. Okay. Óyeme, eres muy rumbero para eso.
Otra noticia halagante en la pelota, no sé si ustedes la vieron. Señores, Ichiro Suzuki va a Manichar High School.
Correcto.
Y dice que va a Manichar High School por la sencilla razón de que eso es béisbol.
Correcto. Pero en Japón, no aquí.
En Japón, va a Japón. Y dijo que la pelota Grandes Ligas es un concurso, pero que la pelota de muchachos es pelota.
Él debe tener un problema grande con los padres de los muchachos ahí que van a ver ahí Chito Suzuki.
Oiga, pues, pero es bueno. Mira, yo creo que es un... Aquí se ha hablado mucho de que por qué la pelota no crece, y sobre todo en el área afroamericana. Señores, los jugadores afroamericanos se van y no regresan a enseñar la pelota.
Sí, exactamente. No nada.
Exacto.
El último coach, gran coach, que salió y de la pelota y fue para su universidad fue Tony Gwynn. Okay.
Sí. No, pero ese era un señorón. Yo creo que ese señor nunca hizo nada malo. Señor, Tony Gwynn metía 18 puntos por juego en baloncesto,
sí.
y jugaba tairén en fútbol. O sea, ese gordito que la gente se burla podía jugar cualquier tipo de deporte, una persona decente.
Sí. Bueno, mañana se nos fue el tema porque el tiempo se nos fue rápido. Mañana hay que hablar, señores, que ya están jugando en Dominicana, el Licey y el Cibao, ¿no? Que estuvieron casi dos semanas sin jugar por la situación
Licey
de dos brotes.
Licey en mi equipo de República Dominicana.
Tremendo equipo.
Y
la incorporación, señores,
de
más de 10 peloteros grandes ligas a la Liga Dominicana. Sí. Muy buena que va a estar.
Y tengo noticias de Dominicana, de administraciones y esto y lo otro, que son buenos, no chismes, señores, porque a mí no me gusta decir chismes, me gusta dar noticias, pero noticias que sean interesantes.
Sí. Bueno, eso no fue el tiempo, ¿verdad, papito?
Bueno, todavía no me han puesto la musiquita, pero
vamos a dar una orejita. Quieren sacar a Junior Novoa de allá de jefe de la pelota en República Dominicana. Así que,
en nombre de todos los que laboramos en el Departamento de Deportes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.